Es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Muy buenos días, Venezuela, muy buenos días, mundo. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido por lo más resaltante del mundo del cine venezolano y latinoamericano. Nuestro programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhack, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos acompaña como siempre el amigo Manuel Herrera, en la asistencia de producción de este espacio Mari Ramírez y quien habla para ustedes Daniel Marín. Nuestras redes sociales, recuérdala bien, @modocinebzla y nuestro correo electrónico por donde siempre estamos en contacto, modocineprograma@gmail.com. Las redes de nuestra casa radial, recuerden que por allí hubo un cambio en Instagram, que es Radio Alba Ciudad Piso BE, y en X continuamos igual con Alba Ciudad. Si están en la región capital, por supuesto que nos están escuchando a través de la 96.3 FM, pero si no están allí o salen de Caracas o salen del país, nos pueden escuchar en vivo a través de nuestro streaming por la www.albaciudad.org. Así que vamos a continuar con algo más de música y al regreso comenzamos ya de lleno con nuestra invitada especial del día de hoy.
Hablemos con.
De regreso en modo cine Venezuela, son las 9:09 de la mañana, capitalina venezolana, bueno, caraqueña, ¿no? Esta semana nos acompaña vía telefónica desde la hermosa ciudad de Mérida, la documentalista Kaori Flores, quien nos viene a hablar un poco de su más reciente película, que precisamente se estrena el día de hoy en salas comerciales. Le agradezco mucho por estos minutos que nos está dando en su apretada agenda, porque bueno, ya se van a enterar un poco cuando hablemos con ella de qué viene todo esto. Y bueno, nos viene a hablar un poco de su más reciente película, como les vengo diciendo, El extraordinario viaje del dragón, una historia poderosa, íntima y llena de mucho amor, pero no es a mí a quien corresponde hablar de ella, así que dejemos que la directora sea quien nos cuente. Bienvenida, Kaori, un Hola, gusto tenerte bien. Acá.
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Me encantó.
Me encantó escuchar. ¿Esa era Miki Matsubara, lo que pusieron antes?
Sí, exactamente.
Adorable. Yo dije, qué lindo recibimiento con Miki Matsubara-san. Muchas gracias por la invitación. Y sí, hoy se estrena El extraordinario viaje del dragón, que ha sido un viaje, de verdad, de muchos años haciendo esta película. Y bueno, logramos algo súper importante, no sé qué está pasando, pero lo que está pasando ahora, y vamos al Goya. Somos candidatos por Venezuela al Goya.
Sí, esa noticia a todos nos alegró muchísimo esta semana porque precisamente veníamos de ver esa premier, esa gran premier que hiciste para la prensa unos días antes,
Sí.
que estuvo muy, muy bonita y muy sentida toda la toda la programación, todo lo que lograste para la película, además que cabe destacar que no solamente fue el screening, sino también fue un pequeño cineforo donde pudimos compartir algunas impresiones sobre la peli. Pero cuéntanos algo, ¿de qué va el extraordinario Viaje del Dragón? Para hablar que hoy llega a salas de cine para que la gente vaya.
Hace unos años conseguí tres álbumes de fotos que me dio la señora Carmen de Furullas, su esposa, la esposa de Yoshitomi Furuya Umura, que es el gran protagonista de esta película. Él documentó su vida desde 1933 hasta pasado 1945, comenzando como un joven soldado a los pies del monte Fuji. Luego migró al Perú, documentó Perú por agua, tierra y aire. Y finalmente llega a Venezuela, documenta fotografía todos nuestros caminos, nuestras ciudades, nuestra gente, nuestra naturaleza. Estalla la Segunda Guerra Mundial y los japoneses fueron confinados a Okumare del Tuy, entre ellos Yoshitomi. Y él documenta esta estadía durante ese tiempo de la guerra como prisioneros. Y este es el único material que da prueba física y visual de ese capítulo venezolano que no está en nuestros libros.
Por supuesto, mira, yo parto primero en felicitarte porque no es solamente el trabajo de conseguir las fotos y vamos a mostrarla y todo lo demás. Para mí en lo particular, cuando comenzó el documental, empezamos a escuchar a tu voz, la historia y al finalizar ya la película nos damos cuenta que son dos personas que se encuentran a través del tiempo. Y sin querer, ambos son documentalistas. O sea, ambos son documentalistas, ambos utilizan la imagen para mostrar lo que está sucediendo alrededor. Y podemos ver los cambios a través de todas las fotografías, de la visión que él tenía sobre el mundo. Porque, aunque hay que decirle a las personas, aunque las fotos estén en blanco y negro, porque obviamente en ese periodo de la historia no habían fotos a color, vemos los cambios, o sea, los cambios de luces, los cambios de textura, además que en la manera en que fuiste compaginando toda la narración, nos permite anclarnos no solamente en el tiempo, sino también en la geografía.
Sí, es un meta documental, ¿no? Es un documentalista, una documentalista documentando a otro documentalista, es como un inception, que
Exactamente.
estamos uno dentro del otro. Y al mismo tiempo, ambos vamos evolucionando a medida que se va mostrando la película. Sí, hay un trabajo de restauración que me parece muy interesante para mí porque lo aprendí a hacer. Es una película que, si bien está hecha con más de 900 fotografías, no aburre. Creo que eso es un acierto que me sorprendí de haberlo logrado. Hay algo de animación, hay algo de trabajo con IA, y al mismo tiempo emerge esta figura del dragón como metáfora de cómo se construye la identidad del migrante. Entonces, además de ser un drama histórico, es también una película de fantasía y también es un road movie, ¿no?
Sí, porque tienes un poquito de cada cosa. Es que fíjate, una de las cosas que más me llamó la atención y que quería hacer hincapié es esa primera parte que nos haces la introducción y nos explicas cómo a través del tiempo la cultura japonesa fue adoptando diferentes animales y trayéndolos así hacia los clanes, tomando un poco de esa espiritualidad qué hay y se van convirtiendo y nos explicas cómo se convierte un dragón, de dónde viene y de dónde sale. Y ves esa transformación que existe. Entonces, a través de la película también podemos observar tu transformación, porque es lo único que voy a decir de la película, lo voy a decir de una vez. Podemos ver el proceso que hiciste de restauración y podemos ver también el proceso que hiciste de grabación.
Sí, es una... Además de eso, cuando me piden stills de la del making of, tengo que poner los mismos stills de la fotografía, ¿no? Los mismos planos de la película los tengo que extraer para enviar fotos del making of. Porque además, esta es una película que se hizo durante la pandemia. Es un tema porque yo tengo ansiedad y he tenido depresión por mucho tiempo, ya está superada, yo creo. Pero bueno, fue una época difícil porque veníamos también de situaciones en Venezuela. Apareció la pandemia, quedamos encerrados que por casi 2 años. Y las personas que tenemos problemas de salud o que... Se nos hizo súper complejo. Entonces esta película realmente sí me salvó, porque además no tenía más nada que hacer. ¿Para dónde iba a ir? Y eso fue también una forma de encontrarme con Yoshitomi en un momento de mi historia que él ya había vivido, que fue su encierro en Okumare, el Tui, ¿no? Que él tampoco tenía para dónde ir. Y lo que hizo fue documentar su vida allí. Entonces, esto me hizo pensar también de que nada es permanente, que todo cambia, pero que tenemos que hacer lo que las cosas suceden, no solamente esperar. Y por eso también fue que decidí hacer la película, porque tenía el tiempo, ¿no? Y creo que eso también se nota, que es una película que ha tenido muchísima dedicación, mucha paciencia, mucho amor por la imagen. Y también amor por el patrimonio y el respeto por las personas que mantienen nuestro patrimonio. Yo creo que es una película que me encantaría que también viera la gente que trabaja en cinematecas, en bibliotecas, historiadores, porque creo que es un homenaje a ellos también, ¿no?
Claro, mira lo interesante de lo que dices, porque una de las cosas que se puede apreciar... más allá de la pantalla, más allá de lo que transmites con la narración, no es solamente el crecimiento del personaje, sino también tu crecimiento y afrontando ambos situaciones tan particulares y fuera de sí, fuera de foco, por llamarlo de alguna manera, que ocupan un grado de resiliencia humana que también es parte del dejo cultural, de ese bagaje cultural que nosotros tenemos. Porque tenemos que recordar, Kaori es parte de la comunidad Nikkei venezolana, que no lo has dicho, yo lo digo para que la gente contextualice bien, que son toda esta gran comunidad que son descendientes de japoneses. Que
y
llegaron
la diáspora japonesa en Venezuela.
En Venezuela. Y que la gente no conoce o no sabe que ellos, o sea, que ustedes forman también parte de nuestra cultura y que enriquecieron muchísimo, también gran parte de nuestras vidas a principios del siglo. Porque dentro del documental es una de las cosas que podemos ver, ese viaje que haces, ¿sabes? Por las situaciones, no solamente en Venezuela, sino también ese viaje que haces a través de Latinoamérica con el personaje. Una de las cosas que me llamó más la atención, o poderosamente la atención, fue el uso de audios de otras personas con las palabras. Entonces, me gustaría mucho que hablaras de eso. O sea, porque las personas tal vez dicen, sí, es una persona de otro lado con otro acento diciendo una palabra, pero el valor antropológico que lleva eso y la manera en que está encajado dentro de la historia, creo que le da un valor, no un valor agregado, sino que le da un valor bastante específico de lo que está, sí, de lo que está pasando, porque es parte de ese proceso de transformación. Pero ¿cómo se te ocurrió hacer eso?
Mira, es que cuando yo, todo fue a partir de la metáfora del dragón, este ser que comenzó con un cuerpo de serpiente, pero que luego iba conquistando otros territorios en donde estos clanes que conquistaba tenían un animal en su tótem. Entonces él tomaba una característica de ese animal y lo iba incorporando a su ser. Entonces tiene ojos de langosta, bigotes de bagre, melena de león, escamas de pez, garras de águila, hocico de camello. Entonces, solamente pensar en esa metáfora te hace entender cómo se construye la identidad del migrante, que a medida que va, atravesando territorio, va agarrando esas características de vestimenta, aprende a comer otras cosas, pero también aprende otro idioma. Y ahí fue cuando esa idea surgió, ¿no? Yo dije, oye, yo quisiera que este japonés aprendiera a decir papa. Y me gusta cómo se siente en la boca la palabra papa, o maíz, o michi, que es una palabra quechua. Yo no sabía que michi era quechua. Entonces, como que hacer ese ejercicio, yo sola, me parece como genial y muy lúdico, además, porque si no, la película también es muy lúdica, hay mucho juego allí. Entonces, ahí fue tu solución, Daniel, como que, ¿cómo sería para un japonés decir cotufa, ¿no? O decir coroto, que es más fácil decir coroto para un japonés, pero es muy difícil decir carimañola. Eso es casi imposible porque en el japonés no hay ni L, ni ñ, ni R. Entonces, ese ejercicio me pareció muy, muy chévere. Además de que cuando llegaron los japoneses a América, no se podían pronunciar su nombre porque era muy difícil para la gente y los llamaban por número. Ahora sí pueden pronunciarse palabras como sushi o decir kaori. Es mucho más cómodo para el latinoamericano contemporáneo. Entonces, lo de las palabras fue un juego de evolución, fue un juego lúdico y, bueno, lo que tú dices, antropológico, aunque nunca lo pensé desde la ciencia.
Sí, es una de las cosas que me di cuenta al momento en que comenzaron a aparecer todas estas cosas. Que no quiero adelantar mucho porque también es parte de lo que he escrito y no ha salido. Entonces eso se lo dejo a la gente para que lea el artículo cuando lo publiquemos.
Bueno,
claro, no podemos dar todo de una sola vez. Fíjate, como el tiempo es corto en la radio, vamos rápidamente. ¿Cómo te sentiste al saber que ibas a Los Goyas?
Ay, Dios mío, si acabo de llorar nada más contándotelo, solamente que como estaba por teléfono ni siquiera lo viste. Pero cada vez que alguien me pregunta por el Goya, yo lloro. Es que es muy grande. Esta es una película muy pequeña, hecha en pandemia, prácticamente la hice yo sola. Marco Imperatori entró en la etapa de postproducción, diseñamos juntos el sonido. El dragón está hecho desde cero. O sea, ha sido como mucho trabajo sobre una comunidad que es mi familia. O sea, yo a todos les digo abuelos y todos los otros, ni que son como mis primos, mis hermanos. Entonces es una película muy personal, muy íntima. Y cada vez que me hablan del Goya, cuando me avisaron y luego me llamaron, yo les decía, pero ¿qué me están diciendo? ¿Qué vas para España? Yo, ¿cómo que voy para España? Voy para el Goya. ¿Qué me están diciendo? Yo no, todavía no me lo creo. Creo que lo que me ha pasado también a ratos cuando no estoy hablando del Goya es que estoy como desconectada para poder ser muy práctica y poder, ahorita todavía sigo recopilando todos los documentos y archivos que hay que mandar, pero es la única forma, ¿no? Desconectarme y ponerme como en tercera persona y trabajar. Y además que al mismo tiempo estuvo el preestreno, al mismo tiempo están todos ustedes de prensa. Hoy les quiero decir que hay alrededor de 18, 19 salas que nos van a acompañar en el estreno, que es bastante grande para lo que es un docu. Y la lista sale hoy. Y viene el Goya, o sea, es todo al mismo tiempo, en todas partes, como la película esta asiática, es una locura. Para mí es una locura muy, muy grande.
Tal cual, Kaori. De verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por ahí tenemos también otra cita que se las develaré la semana próxima, de otras cosas, pero bueno, vamos a dejar esto hasta aquí y espero que la próxima vez que hablemos en este espacio sea con el premio en la mano. Así
Ay, por
que
favor, ojalá.
recuerden que la película se estrena hoy en salas de cine, es uno de los grandes estrenos del cine nacional. Nosotros por lo pronto vamos a hacer los compromisos de la emisora. Muchas gracias, Kaori. Un abrazo en la distancia. Cuídate
Sí.
mucho y por el Goya.
Vamos, un abrazo. Chao, chao, gracias.
No se aparten del dial. En minutos volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
Las 9 y 26 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
A la salida te espero, imbécil.
Yo sé cómo calmar a los sabelotodos. Gordo, hipopótamo.
No tendrás paz ni en tu casa.
A la salida te espero, imbécil.
Yo sé cómo calmar a los sabelotodos. Negra, mono.
Correos electrónicos amenazantes. Mensajes de texto vulgares. Blogs donde insultan a tu familia. Chats y redes sociales donde se burlan de ti. Esto es maltrato, ciberbullying.
El agresor o la agresora se oculta en el anonimato de las tecnologías. La víctima no sabe quién lo amenaza ni cómo defenderse.
Gánate la confianza de tus hijos y tus hijas para que te cuenten si están sufriendo por ataques a través del celular o de la computadora.
Vacúnate contra el bullying denunciando a los agresores.
Radio Talento, Radio Talento
Escolar. Tu voz escolar.
¿Te imaginas recorrer selvas inexploradas y luego bailar al ritmo de un tambor ancestral? Cada jueves de 10 a 11 de la mañana, Tierra de Aventuras en Alba Ciudad 96.3 FM te sorprende con un nuevo viaje por el ecoturismo y la cultura venezolana. ¿Qué aventura nos espera este jueves? No te lo pierdas.
Un saludo aquí muy caluroso para Alba Ciudad. Aquí estuvimos, mi nombre es Freddy Medina. Estuvimos aquí un poco realizando lo que es el merengue caraqueño, un poco de su hecho histórico, social, cultural, un conversatorio sobre el merengue rucaneado y la ejecución de cómo eran los pasos y la figura que se realizaban en este merengue durante las primeras momentos en Caracas de antaño y luego, bueno, cómo ha venido variando este género musical y danzario dentro de lo que significa nuestra ciudad.
Agenda cultural.
¿Eres de los que dibujan la ciudad mientras camina? Llega el evento que estabas esperando.
Wow.
El Museo Arturo Michelena te invita al conversatorio sobre dibujo urbano.
Okay.
Un espacio para explorar su origen, importancia y cómo este arte refleja nuestra identidad. Anótalo. Sábado 8 de noviembre, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. En la sala Lastenia Tello, en La Pastora. Cupos limitados. Regístrate gratis en www.fundastohr.org. No te quedes fuera. Una iniciativa del Ministerio para la Cultura, Fundación Museos Nacionales y el Museo Arturo Michelena. Te esperamos.
Somos conciencia. Somos cultura.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. ¡Conéctate!
El suelo es un recurso esencial para la vida en la Tierra. Además de darnos alimentos y de conservar la biodiversidad, ayuda a hacer frente al cambio climático, ya que puede absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, las malas prácticas de siembra, la contaminación, deforestación y los incendios forestales están ocurriendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, amenazando nuestros suelos. Preservar su fertilidad y asegurar su buen estado, logrando una gestión sostenible, es contribuir al equilibrio ambiental y a la seguridad alimentaria en el futuro. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela.
This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe day. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall.
Let the sky fall, when it crumbles.
Hablemos con...
Continuamos en modo Cine Venezuela, son las 9:36 de la mañana desde acá, Caracas, Venezuela. Recuerda en nuestras redes sociales, arroba modo Cine BZLA, las de nuestra casa radial, arroba Radio Alba Ciudad Piso B en Instagram y Alba Ciudad en X, nuestra plataforma donde transmitimos en streaming este y toda la programación de Alba Ciudad, que cabe acotar. Está de cumpleaños, cumplió años el día domingo, estamos a los 16 años. Quiero aprovechar esto antes de estar con los invitados, felicitar a todos mis compañeros de Alba Ciudad por este increíble trabajo que vienen realizando desde hace 16 años. Así que, señores, mis respetos a todos ustedes, a todo el equipo de producción, a todo el equipo técnico, a toda esa gente que ustedes no escuchan, al equipo de prensa que está allá afuera día a día, minuto a minuto, llevándoles las informaciones por nuestro portal www.albaciudad.org. Y bueno, recuerden que esta y cualquier otra de nuestras emisiones está colgada en la página, en el apartado, en el segmento, en la pestaña donde dice programas grabados. Hasta allí buscan Modo Cine Venezuela y pueden escuchar o descargar esta o cualquier otra de nuestras emisiones. Ya tenemos al aire a nuestro segundo invitado, que es el amigo Juan Carlos Morles de Movifol, que precisamente esta semana comienza el festival en Coro. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás?
Muy buenos días, buena la gente de Alba Ciudad. De verdad me siento muy contento de poder estar con ustedes acá, bueno, para darles las felicitaciones por 16 años, creo que escuché, ¿verdad que sí? 16 años.
Sí, se dice fácil, pero bueno. Ha sido un trabajo increíble. De esos 16 años ya tenemos casi 4 con el programa, y yo particularmente ya tengo 4 completicos aquí, porque comencé trabajando, compartiendo con los muchachos desde otro espacio, y tengo que decir, este programa nació aquí, nació de la idea, no solamente mía, nació de la idea de las personas de aquí de Alba. Una de ellas es Paola Pertus, que es la coordinadora de producción de la estación, y otro es el querido Jesús Aponte, quien estuvo detrás de mí durante meses para que hiciera el programa. Y bueno, tener esto, que ya lleva tiempo, pero venimos aquí en este momento a hablar del inicio del Movifol. Ajá, bueno, ¿qué nos cuentas? A ver, ¿cómo se prepara Coro?
¿Sabes, Daniel? El año pasado comenzó en su primera edición de producción de Estado. Este año venimos con 39 cortometrajes, 6 largometrajes, 26 videos por todo tipo RIR, la cual se está realizando como parte de un concurso con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Con qué intención? De incentivar a la población una cultura de seguridad en materia.
¿Nos escucha, Juan Carlos? Estamos teniendo interrupción de la señal. Fíjate algo, el festival va a estar...
Te escucho perfectamente.
Ajá, ahora sí te escuchamos mejor. Okay. Cuéntame algo, ¿desde cuándo comienza el festival? ¿Cuándo termina? ¿Cuántas películas son?
El festival es del 2 al 4. El festival es del 2 al 4 de octubre. Hoy comenzamos con videos cortos o reels. Es una iniciativa de ocupar junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado Falcón, con la intención de crear contenido audiovisual donde se genere concientización en materia de seguridad ciudadana, seguridad vial, maltrato animal, violencia de género, o sea, para cambiar, hacer una transformación, comenzamos con eso. Luego que termine este proceso y la premiación, vamos ya oficialmente con el Festival de Cine Movie Fan, y con la película Cueca, que por cierto, queremos enviar un saludo a nuestra querida amiga María de los Ángeles Reyes, que se encuentra en Viena, porque se va a producir, se va a proyectar allá en Viena, Cueca, la ciudad central, y eso nos llena de contentamiento y satisfacción. Un saludo también a la gente del Ministerio de la Cultura, el SENAC, que nos está apoyando, y a todas esas personas que nos están siguiendo, gracias por ello.
Buenísimo, Juan. Mira, ¿qué otras cosas nos traes para el festival? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo la gente hace para acercarse y conocer un poco más sobre las proyecciones, sobre las actividades que ustedes tienen?
Muy bien, muy bien. Acá en Coro, Estado Falcón, en el Hospital General de Coro, está el auditorio Dr. Henry Ventura. Acá pueden venir las personas de Coro y bueno, si están fuera del país y vienen a nuestra ciudad, pueden acercarse. Estamos desde 8 de la mañana hasta 12 del mediodía y posteriormente de 1 a 6 de la tarde proyectando diferentes películas. Quiero mencionarte, Daniel, que una persona a quien habíamos invitado, una persona que había confirmado su asistencia y lo que nos honraba mucho, era nuestro compañero y amigo Luis Alberto Lamata, quien es la persona homenajeada en este año acá en Falcón. Triste, bueno, que la pérdida física de él, y bueno, eso no es motivo por el cual no continuar con su homenaje. Vamos a tener un homenaje continuado. En este año vamos a proyectar su película, Taita Bobe, quien me pidió que proyectáramos esa y de la cual iba a ser un cineforo para discusión y análisis con estudiantes de las universidades acá. Pero como ya te dije, este año, de igual manera, lo enviamos y el próximo seguimos con Luis Alberto Lamata.
Buenísimo. Es bueno saberlo y conocer que están haciéndole este homenaje a este gran cineasta venezolano que, bueno, recientemente nos dejó, pero que su obra queda con nosotros y sigue siendo una representación bastante importante del cine que se hace en Venezuela y que los festivales como el de ustedes allá hagan reconocimiento a este tipo de trabajo es bastante importante. Además que una de las cosas que hemos estado conversando es que, bueno, Coro no tenía un festival de cine, lo cual es cierto, solo había muestras, solamente había proyecciones. ¿Cómo te has sentido ya con esta nueva edición del festival? ¿Cómo ves esa proyección a futuro?
Maravilloso, maravilloso. ¿Por qué extraordinario? Porque el año pasado no lo conocía nadie. Estábamos iniciando y hoy vemos desde que se está viendo, se están sumando personas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Ministerio de Salud, a través de la Gobernación del Estado Falcón, el Ministerio de la Cultura. El hecho de que estén participando en este año 39 cortometrajes, 11 estados, subimos un estado, ayer el año pasado eran 10, este son 11, ya nos están visibilizando, ya nos están viendo lo que se está realizando. Los chamos, estudiantes de las universidades aquí se están incentivando a crear contenido audiovisual que sea competitivo, tanto aquí en Coro, pero también a nivel de Venezuela y el mundo. O sea, hoy, por ejemplo, vamos a proyectar esta tarde un largometraje de uno de los jóvenes de nuestra universidad, el grupo de jóvenes de la Universidad Francisco de Miranda, Espíritu Libre. Y eso es primera vez que ocurre aquí en el Estado Falcón. Nosotros en nuestra cuenta de Instagram es @moviefanfestival, allí nos pueden seguir, @moviefanfestival. El año pasado no teníamos a nadie, ya vamos rotando casi a los 1000 seguidores en tan solo un año, y eso no es nada fácil, y de manera orgánica. Es decir, ya la gente cuando nos ve por allí y ve el logo de Falcón ya sabe que es un festival de cine, nacido en nuestro estado, Falcón, específicamente Core. Como bien dijiste, no tenemos cine, pero estamos trabajando a fin de lograr y ocupar los espacios para que de una vez por todas arranque un cine Miranda, que es un cine del estado. Es hora ya que empecemos a reactivar el cine y empezamos a proyectar todo su contenido audiovisual, y estamos trabajando duro para eso.
Claro, es bastante importante lo que dices, porque los festivales no solamente son para proyectar películas, dar a conocer el cine, sino también hacer otras actividades que están muy transversalizadas, lo que dices, de reactivar las salas, reactivar al público. Eso es una de las cosas del trabajo importante que debe hacer un festival. Lo vemos en los diferentes festivales que se dan en el país y que ustedes cuenten propiamente con este espacio es bastante importante, y por eso quiero felicitarte por ese trabajo que tú vienes haciendo con tu equipo, porque lo sigo por redes sociales, sigo el trabajo que ustedes hacen, me parece bastante valioso y es un trabajo de hormiguita, es un trabajo que hay que sembrar bastante para cosechar los frutos, como te venía diciendo. Así que, mira, me gustaría mucho que invitaras a la gente, al público que nos escucha, a que asistan al festival. Recuérdanos nuestras redes sociales, las redes sociales del festival, para que lo sigan, para que vean todas las cosas que ustedes por allí publican.
Así es. Bueno, @moviefanfestival, allí en Instagram nos pueden ubicar, allí es el único sitio. Y llamamos a toda la colectividad falconiana, pero también a los que están fuera de acá, sentimos nuestro trabajo, que los videos se logran ver, los reels le den visto bueno, necesiten sumando a lo que es nuestra parte de redes. Y dentro de eso está un subdominio donde nosotros tenemos publicado todo lo que vamos haciendo. Quiero mencionar también que en este festival tuvimos un curso totalmente gratis para los jóvenes, para la comunidad, y por supuesto apoyado y patrocinado a través del Centro Nacional de Cinematografía, el CENAC, y el Ministerio de la Cultura, tanto de POCA como también animación con Blender. Y estuvo maravilloso y encantado de participar.
De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, estar aquí con nosotros. Y bueno, cabe que la gente vaya a disfrutar el festival en Coro, el que vaya este fin de semana de cualquier parte del país hacia Coro. No solamente hay turismo, este fin de semana también pueden disfrutar de cine, así que es un buen plan comenzando octubre. Mis felicitaciones a ustedes y espero con ansias saber cómo se desarrolla el festival. Por allí vamos a seguir con el apoyo en nuestras redes sociales.
Gracias por todo, muchos años para Alba Ciudad, para el programa de TEL, y bueno, los queremos mucho. Dios nos bendiga a todos y estamos haciendo cosas maravillosas para nuestra ciudad y para la gente, para Venezuela y el mundo.
De verdad, muchas gracias, Juan Carlos. Y, señores, no quiero terminar el programa del día de hoy sin darles ciertas informaciones, como estaba diciendo al inicio de este negro, sobre el trabajo tan importante que viene haciendo Alba Ciudad. Y tenemos que recordarles que el pasado 28, porque son los días 28 de septiembre, Alba Ciudad 96.3 FM celebró 16 años de transmisión ininterrumpida, solamente durante un lapso muy pequeño de tiempo. Si mal no recuerdo, fue un mes que hubo una interrupción dado algunas causas que Alba Ciudad no tuvo presencia de radiodifusión, pero sí son básicamente 16 años de transmisión ininterrumpida, consolidándose como una de las emisoras más emblemáticas en la defensa y difusión de la cultura venezolana. Esta misión, esta casa, es la casa de la cultura venezolana. Somos la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y estamos dedicados a eso y todos nuestros programas, todos los PNI, todo el trabajo que se hace aquí desde los muchachos de producción, el equipo técnico, el equipo de prensa, el equipo web. Todos aquí respiramos por la cultura y por la cultura venezolana. Así que este trabajo de difusión de la cultura venezolana, esta radio, como les vengo diciendo, está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Es una radio pública que ha sido mucho más que una frecuencia, ha sido un espacio de encuentro, memoria y ritmo. Desde su fundación en 2009, Alba Ciudad ha construido una programación que abraza las tradiciones, las voces originarias, la música popular y los debates sobre identidad, soberanía y creación colectiva. Su labor no se limita a lo informativo, es una emisora que canta, que narra, que acompaña, que se convierte en el territorio sonoro para artistas, cultores, pensadores y comunidades. Durante estos 16 años ha transmitido desde ferias de libros, festivales de teatro, encuentros de saberes ancestrales y jornadas de formación cultural. Ha sido testigo y protagonista de procesos de transformación social y ha mantenido su compromiso con la verdad, la diversidad y la inclusión. La celebración de este aniversario no solo reconoce la trayectoria de sus trabajadores y colaboradores, que orgullosamente debo decir soy uno de ellos, sino que reafirma el papel de la radio pública como herramienta de resistencia simbólica en tiempos de ruido digital y de discursos fragmentados. Alba Ciudad sigue apostando por la palabra viva, por el sonido que une, por el mensaje que transforma. 16 años después, la emisora continúa su viaje con la misma pasión del primer día, porque cuando la cultura habla, Alba Ciudad escucha. Y no solamente eso, también lo transmite. Así que recuerden bien que este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhack, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos acompañó el amigo Manuel Herrera, en asistencia de producción de este espacio, la querida María Ramírez, y quien habló para ustedes, Daniel Marín. Ha sido un placer estar con ustedes esta semana. La semana que viene le traemos alguna sorpresa. Así que nos escuchamos la semana próxima y nos vemos en las redes sociales.
Hasta aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.